Herrera en COPE.
La Palma.
Estar informado.
Seguimos adelante, 11 de la mañana, 27 minutos. Les contamos en el arranque que queríamos detenernos esta mañana un poquito en hablar de toda la situación que se está generando en torno al sector platanero. Ya han escuchado a lo largo de la mañana y también a lo largo de la tarde de ayer la situación ayer en el Parlamento de Canarias, que se expuso por parte del Gobierno, en el que el diputado Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, exponía que se tienen que devolver 3,5 millones de euros y que hay un total de 1.296 agricultores en La Palma que tienen que devolver esos 3,5 millones. Todo viene a raíz de la ayuda por la compensación de pérdida de renta. Escuchaban esta mañana al director general de Agricultura, a Javier Gutiérrez, el palmero Javier Gutiérrez, que argumentaba que es tal cual, que fue un error del anterior gobierno, que no se esperó a finalizar el año, a cerrar el ciclo el pasado año, sino que el año en el pago de esas ayudas, sino que se pagaron antes y que además hay un problema con los SIF de algunos de los agricultores. Ya han escuchado también la explicación que ha dado el director general y que todo esto pues lo hacen en pos de la transparencia. Ha dicho la anterior consejera de Agricultura, la palmera Alicia Van Ostenden, que bueno, que esto es un globo sonda que está lanzando el gobierno para no hablar del decreto agrícola y que todo esto tiene solución, que ya se sabía que iba a pasar y que tiene solución y que todo se debe a la celeridad que el gobierno quiso poner para ayudar al agricultor que en ese momento lo estaba pasando mal. Bueno, ese es el panorama con ese asunto. Y luego está lo de la concentración parcelaria, que insiste el gobierno. Bueno, esta mañana lo escuchaban, que le volvíamos a preguntar al director general de Agricultura y dice que la postura del gobierno para nada ha cambiado, que la postura sigue siendo la misma y que el gobierno se mantiene en que esa situación, la de la concentración parcelaria, pues ni para nada es la mejor, que igual la recoge el decreto, pero que para nada es la mejor ni la que ellos entienden debe hacerse, sino que hay que ir a recuperar fincas donde el agricultor tenía la finca. Está con nosotros el presidente de Asprocan, Domingo Martín. Señor Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? Con mucho bien. Lío, ¿no?
Bueno, el lío de siempre del sector. Llevo mucho tiempo y siempre ha habido lío.
A ver, por empezar por lo último, por lo de los 3,5 millones a devolver. Usted como presidente de Asprocan, ¿cómo lo analiza?
Bueno, hay que recordar que La Palma vivió momentos muy difíciles cuando ocurrió el volcán y que en aquel momento había muchos agricultores muy desesperados por los ingresos que le estaban faltando al no tener actividad económica, y las propias entidades y los agricultores forzamos la situación para que se diera una ayuda lo más rápido posible. Entonces había que basar esas ayudas en datos objetivos de cómo calcularlo, y la idea que surgió era compararlo con los ingresos de la media, si no recuerdo mal, de los 3 años anteriores de cada agricultor para cada zona. Y entonces con eso se trabajó y se forzó por todos que se dieran anticipos para que la gente tuviera recursos para seguir trabajando. Y eso dio lugar pues a que se dieran una serie de anticipos, teorizando sobre qué ingresos iban a tener los agricultores en función de cómo iba a estar el mercado, sin saber realmente cómo iba a estar. Luego todos vimos que debido a la falta de kilos, los precios se dispararon en Península, en todas las categorías. Y eso dio lugar a que fuera tremendamente fácil equivocarse en los cálculos previos, porque el mercado funcionó de manera muy diferente a como todo el mundo esperaba, y sobre todo también a veces si había agricultores que tenían en otras islas, pues los ingresos de otras islas fueron inmensamente superiores a los de una campaña normal. Por lo tanto, es normal, tremendamente normal que hayan ocurrido diferencias de sobreingresos en los anticipos, porque había una desesperación para que el agricultor tuviera el dinero y pudiera vivir. También es verdad que luego, cuando llegó al final de la campaña, eso pues realmente se vio, pero nunca apareció realmente un listado de quiénes eran los que habían cobrado de más por esas prisas que tuvimos todos, tuvimos absolutamente todos. También es verdad que la anterior consejería esto lo puso, este asunto lo puso sobre la mesa, que esto iba a ocurrir, que porque nos dimos cuenta muchas de las personas que estaban en el sector que eso podía ocurrir, y eso fue así. Y también pues indicaron que iban a buscar una solución para resolver el problema que se daría cuando los agricultores tuvieran que devolver por ese cálculo hecho o esos ingresos hechos a toda prisa, pero por la propia desesperación del sector. Entiendo que ahora esto estamos en una situación en que ha llegado a ese punto, en que es una ayuda, o cuando se recibe más ayuda de la que se debe, pues legalmente en este caso habrá que devolverlo, pero también entiendo que hay soluciones para eso y que hay que hacer lo posible por sacar otro tipo de líneas que compensen, de líneas de ayuda que compensen y que el agricultor no tenga que devolver. Yo entiendo que la administración actual puede hacerlo perfectamente y no dar lugar a que los agricultores tengan que devolver esta cantidad.
Según le escucho, señor Martín, entiendo que cuando se hizo esta situación, esta ayuda a la pérdida de renta, cuando se comenzó a elaborar el documento, vaya, ya se sabía, o se empezó a pagar, ya se sabía que esto podía producirse, esta situación, la de que pasado un tiempo se pidiera la devolución.
No digo al principio se hizo todo corriendo y muy acelerado. Fue al final, cuando llegaron los cálculos finales, cuando ya se tenían datos reales de los ingresos que habían venido del mercado y comparativa. Digamos, es en el momento final cuando hubo que compensar a los agricultores por las cantidades finales que había, después de ver los ingresos que habían tenido comparativo con los años anteriores y las ayudas que habían tenido. Digamos, es en el momento final, cuando ya había terminado la campaña, cuando se vio que eso iba a ocurrir. Y se puso sobre la mesa, porque esto se debatió allí, y lo cierto es que la administración dijo que buscaría una solución. No dijo cuál, sino que eso iba a llegar en el tiempo. Y bueno, estamos en este punto. Yo entiendo que, vuelvo a decir, en este caso el sector tiene que estar al margen de los enfrentamientos políticos de unos contra otros y otros contra unos, y lo que hay es que consensuar una solución para estos agricultores y que no tengan que pagar.
La solución que nos han planteado, una de las primeras que he escuchado yo esta mañana al gobierno, es pago, una ayuda por la ceniza, por la retirada de ceniza, que es algo que también ha reclamado el sector, que ha dicho en algún momento, bueno, algunos agricultores han advertido que tampoco era muy de recibo que después de retirar ceniza, de limpiar fruta, de retirar ceniza de fincas, pues que en ningún momento eso se hubiera compensado. Ahora dice este gobierno, y lo escuché esta mañana, y lo dijo aquí en la COPE, el director general de Agricultura, que esa es una de las alternativas. ¿Esa podría ser viable, entiende?
Entiendo que sí, porque en su momento esto quedó por detrás, porque en el momento que empieza a ocurrir todo este problema, se planteó por mucha gente si era más conveniente arrasar con todo y no seguir cultivando hasta que pasara y no comercializar nada, o continuar. Y entonces se debatió mucho esto, y hay muchos agricultores que continuaron, que mantuvieron puestos de trabajo en los empaquetados, que no todo el mundo fue a los ERTES, que a los mercados se envió, aunque fuera fruta mala, y ayudó a que el hueco con la banana fuera menor. Todo eso, es decir, todos aquellos agricultores que lucharon por limpiar su fruta, que trabajaron en eso, no tuvieron compensación realmente por ese trabajo en sí. Luego es verdad que los precios del mercado no fueron malos, pero claro, las categorías enviadas, las calidades no eran buenas. Con lo cual, esa laguna quedó de compensar a estos agricultores, que se merecen esa compensación, y sería una manera de compensar de alguna manera esta pérdida. Es la misma idea que estaba en el anterior gobierno y coincide. Es decir, el problema tiene solución y no hay que, porque no tienen los agricultores por qué pagar.
Lo que sí entenderá usted, y a usted le habrá pasado desde ayer hasta hoy, que hay algún agricultor que esté preocupado después de escuchar o de leer las noticias.
Sí, no, claro que sí, claro que sí. Vuelvo a decir que a mí me parece más una guerra política entre partidos políticos que otra cosa, ¿no?
A ver, el otro asunto, o otro de los asuntos, porque hay más, pero el otro asunto, lo de la concentración parcelaria. ¿Asprocan se mantiene en que esa es la mejor fórmula?
Bueno, hay que decir que en este tema Asprocan lleva un año fuera, no interviene porque las entidades que están allí son de otras islas, otras OPP, y hemos dado la consigna de que solo sean son las OPP, de manera individual, o los empaquetados, o los agricultores, los que se manifiesten al respecto. Por lo tanto, la manifestación que yo hago aquí es como representante, digamos, de Cupalma, o a título individual, pero no como Asprocan, porque cada una de las entidades tiene, digamos, una opinión, que muchas coincidimos. Entonces, en este momento, el planteamiento, al principio de todo esto, Asprocan pidió a un técnico cualificado en el mundo de la zorriba que hiciera un planteamiento de reconstrucción, que lo que buscaba era la máxima eficiencia, es decir, a reconstruir con el mínimo coste, y para obtener una superficie de cultivo equivalente a la que tenían los agricultores. Y ese proyecto es el que se puso sobre la mesa, es decir, digamos que el más eficiente desde el punto de vista profesional, del mínimo coste y con el funcionamiento que luego cumplieran las normativas que debías cumplir si querías que te dieran financiación para ello, respecto a la biodiversidad, a la sostenibilidad y al medio ambiente. Y así se puso, y se puso para ser un elemento de trabajo, para debatir entre todos, para dar lugar a una tormenta de ideas, que era lo que se quería, no que se quería imponer nada, sino poner un punto del que partir. Y así fue. De ahí surgieron también otras necesidades de personas que querían, necesitaban hacer rápidamente, entre otras cosas porque están en el borde de caladas, y todo se combinó y se fue consensuando entre todas las partes. Y a ese punto llegamos, sobre todo la necesidad. Aquí había que combinar dos cosas: la necesidad de la reconstrucción del 100% de la superficie de cultivo, porque es una necesidad económica para el valle y para la isla de La Palma, así, eso por una parte, y que al mismo tiempo a los agricultores se les compensara, digamos, por el daño que habían tenido, tanto desde el punto de vista económico o porque se les diera la superficie, pero digamos que los agricultores salieran contentos y que la superficie en su totalidad fuera repuesta. ¿Qué pasa? Pues realmente no sabemos exactamente cuál es la línea que va a sacar la consejería, y lo único que sí estamos haciendo, y de hecho hemos firmado la totalidad de las cooperativas agrarias de la isla de La Palma y una entidad, COSEPAL, que es una sociedad agraria, que tenemos la gran mayoría de los agricultores plataneros de La Palma y del Valle de Aridane, y por tanto la mayoría de los afectados debajo del volcán, es que queremos, sin entrar en aspectos de concentración o no concentración, pero sí que se reconstruya por parte del Estado la propiedad de estos agricultores, que sea en concentración o sea en el mismo lugar que estaba. Eso es un problema de eficiencia o de tener más o menos dinero. O sea, hay una fórmula que costará más dinero y otra que costará menos. Pero lo que sí queremos es que hay muchísimas personas que ni tienen dinero para que les den solo una parte de reconstruir, porque no la van a reconstruir, ni tienen energía para hacerlo, sino que es el Estado el que se lo tiene que hacer y dárselo allí puesto, y antes de 5 años, porque nos interesa recuperar esa zona antes de esos 5 años. Es esa parte la que estamos intentando defender, compatibilizarlo con aquellos que tengan capacidad económica y energía, digamos, vital para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero que se sepa que la inmensa mayoría necesitan que le lleven de la mano para reconstruir. Aquí no estamos hablando tanto de concentración o no concentración. Luego podemos ir a cómo enhebrar las construcciones parciales con carreteras y demás, porque va a haber muchas micro concentraciones parcelarias en ese tipo de negociaciones. Pero sí, que lo que queremos dejar claro, absolutamente claro, que la gran mayoría, y hablo de la totalidad de las cooperativas plataneras de la isla de La Palma y de COSEPAL, que queremos que se les reconstruya a los agricultores la superficie que tenían. Hay quien querrá el dinero, que se le ofrezca y se irá. Hay quien reconstruirá, tendrá dinero, una parte para reconstruir, y energía, y se le dará. Pero lo otro también hay que hacerlo, y hacerlo sobre la marcha, no esperar a que sea cada uno por su cuenta quien reconstruye, porque entonces pasarán 40 años y no se hará.
Pues esa casi es la defensa que hace el gobierno ahora. Digo, nos explicaba el otro día aquí la consejera de Presidencia que la idea que se tiene, sin desechar las otras, pero la idea que tiene el gobierno es pagar el valor de lo perdido, pagar por la finca al propietario, y que el propietario reconstruya su finca.
Sí, pero eso, la gran mayoría no van a poder hacer nada de eso. Y entonces, la superficie de La Palma, van a ocurrir dos cosas negativas con eso. Primero, no se va a reconstruir de esa manera la superficie total que estamos pidiendo. Y otra cosa que va a ocurrir también, y que lo estamos viendo ya, es que hay, oportunistas que están yendo y haciéndole ofertas a agricultores aburridos, cansados, haciéndoles ofertas de precios de compra. Eso dará lugar a que unos pocos se puedan quedar con una gran mayoría de esa superficie, aprovechando esta situación de debilidad de muchos agricultores. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es, digamos, respetar la actividad privada de los que quieran reconstruir, pero haciéndolo compatible con el interés general de la gran mayoría, que quieren que se les dé una superficie de cultivo para ello.
O sea que, en definitiva, va a entendernos, ¿no? Y va a picarse lo menudito al que nos está escuchando, señor Martín. Que conjuguen todas las fórmulas, que no tiene que ser ni una fórmula ni, bueno, solo vamos a concentración parcelaria, ni no, que cada uno reconstruya lo suyo, que puedan bueno, conjugar
es que de
todas,
hecho,
¿no?
De hecho, la concentración parcelaria que estaba propuesta anteriormente tenía que aprobarse previamente por lo menos el 50% de, y quiero decir que si no lo hubieran aprobado tampoco hubiera salido adelante. Al fin y al cabo son los agricultores los que deben decidir por su futuro, pero hay que considerar también que estamos hablando de recursos públicos y hay que combinar eficiencia, cumplimiento de normativas, y no es lo mismo pedir dinero para algo que no sea profesionalmente adecuado que llegar a un lugar donde dice, mira, este es el paquete, esto es un proyecto profesional que cumple con las normativas y cumple con el futuro y que da imagen de La Palma, porque no es lo mismo hacer algo que dé una imagen de precariedad o prehistórico que demostrar que se está al corriente de los movimientos, en este caso de rehabilitación de zonas, ¿no? Entonces todo eso hay que ponerlo en la mesa, porque hay que pedir dinero a alguien y ese alguien lo tiene que dar. No es lo mismo pedirlo de una manera que de otra.
Usted estaba hablando de imagen, no sé si estamos en estos meses o en estos últimos meses con la mejor imagen de cara a Europa.
No sé a qué se refiere.
Bueno, pues vamos a ver, si yo fuese el comisario de la Unión Europea y me levanto esta mañana y veo, los agricultores de La Palma tienen que devolver 3,5 millones de euros. 1.300 agricultores tienen que devolver 3,5 millones de euros porque se le pagó de más en una subvención. El gobierno dice que no a la concentración parcelaria, pero las organizaciones, o en este caso las cooperativas, dicen que sí, que esa fórmula, como usted ha explicado ahora, esa fórmula, la de la concentración parcelaria o mini concentraciones, están de acuerdo. Y yo soy el comisario y digo, tienen un lío. A ver si los llamo y les digo, cuando ustedes se pongan de acuerdo, me van llamando a mí.
Hombre, esto es cierto que complica las cosas, pero yo creo que hay que combinar un poco todo. Vuelvo a decir que hay que dar la solución suficientemente inteligente como para, en este caso lo que se está pidiendo es que la gente no va a reconstruir por su cuenta, sino unos pocos, los que tengan capacidad económica.
Y a eso se les permita hacerlo, ¿correcto?
Sí, eso creo que se les está permitiendo, porque hubo un PDR y creo que se les ha respondido bastante bien, lo tendrían que decir ellos. Pero también es verdad, y hay que entender la situación, desde que esos pocos agricultores que empezaron las obras a construir hasta que han podido empezar, los precios han crecido una barbaridad, un 30, un 40%. Entre otras cosas porque entre ellos mismos se han hecho la competencia, es normal. Si están luchando por un constructor, por un palista, por una tierra de cultivo, entran en competencia. No es lo mismo que se tramite unas pocas grandes obras que entran, digamos, en un concurso, que no, que entran a competir 500 agricultores por el palista, por el constructor, por la tierra, porque los precios se van a multiplicar por 3. Todo eso hay que verlo en el futuro. Hay que analizar la reconstrucción de La Palma de una manera estratégica, no de como a mí me gusta ahora, sino hay que ponerlo y decir, ¿cómo puede esto que yo estoy pensando puede convertirse en realidad? Porque si todo se limita a un problema de índole jurídica, pues quizás lo que hace, hay que ser intensivo. El otro día en un medio dije que sería conveniente que aquellos problemas jurídicos que se están indicando que se pusieran sobre la mesa, porque el sector platanero tiene buenos asesores y podemos ayudar en ese sentido a resolver esos problemas jurídicos. Nos gustaría verlos para ayudar al gobierno a resolverlos, no es por nada.
Ahora que hablaba usted de declaraciones, el otro día le acusaba a usted particularmente aquí la consejera de Presidencia, a nivel Lady Barreto, de no estar ayudando al sector.
Bueno, creo que en eso se precipitó porque fue un chisme que le llegó informativo, porque primero, me acusó siendo representante de Asprocan y las manifestaciones, no había hecho ninguna manifestación de Asprocan como tal hace mucho mucho tiempo. Segundo, solo fue porque creo que le llegó un chisme, porque es un chisme lo que le llegó, de que las cooperativas de La Palma nos estábamos reuniendo para firmar el manifiesto. Es decir, ni siquiera conocía el manifiesto, es decir, se precipitó en la información No se habla para nada de la concentración parcelaria, ni siquiera en ese manifiesto, sino que se habla de la rehabilitación común de los agricultores, es decir, que quieren que se los ponga, que se los haga el Estado y se los entregue, para nada. Con lo cual, hubo una precipitación, en parte porque no estaba bien informada.
Eso que dicen de esa situación, de que, no vamos a llamarlo concentración, de que el Estado haga esas fincas, construya esas fincas y se las devuelva a los agricultores. Cuando se habla de que eso puede tardar 14 años...
Pues no lo veo por ningún sitio, por la sencilla razón. Primero, yo asistí a casi todas las reuniones que hubieron de los técnicos. Los técnicos son los mismos que estaban en la consejería, no han cambiado. Y para nada se mencionaba. Entiendo que eso es si tienen problemas de índole, una denuncia jurídica o demás, pero eso hay que resolverlo. Además, vuelvo a decir, puede que hay soluciones que no tienen por qué ser la concentración parcelaria. Y es que si se reconstruye todo en el mismo lugar, pero lo hace el Estado, ahí no hay concentración. Según eso, no tiene por qué haber problema. Pero vuelvo a decir... Nos gustaría ver los problemas jurídicos sobre la mesa para ayudar a resolverlo, porque no lo hemos visto. Yo eso de los 14 años no se lo he oído a nadie, a ningún técnico todavía.
Pero sí lo ha oído y lo ha leído en los medios.
Pero se lo he oído a ellos, pero no a ningún técnico, porque yo estuve todo ese tiempo con los mismos técnicos que están hoy allí y nunca mencionaron eso, ninguno.
Antes de aprobar el decreto, decía esta mañana el director general que se va a reunir con todos los agricultores afectados.
Yo diría que no solo con los agricultores afectados, sino que se reúna con las entidades donde están esos agricultores afectados. Porque no se va... Porque, a ver, yo también digo... hasta el momento, ¿por qué no se han reunido ya? Quiero decir, si está tan elaborado, ¿por qué no se han reunido ya? En vez de llegar a veces a puntos de conflicto. Porque si se hubiera reunido ya con las entidades que estamos hablando de las cooperativas donde están estos agricultores que son los socios y tienen actuación, sabemos lo que piensan porque están allí en cada una de nuestras entidades, porque nos ha reunido con todos para sacar una conclusión antes de llegar a estar aquí enfrentados o insultándose unos a otros. No hace falta llegar ahí, que tenga claro cuáles son las ideas del sector, y vuelvo a decir lo mismo, las diferencias son pequeñas, pero pequeñas en que puede haber varias fórmulas, pero la dimensión de unos y de otros es lo que es muy diferente.
Mientras se reconstruye, vamos a suponer que el gobierno acierta el planteamiento de las cooperativas, ¿no? Que ese manifiesto en el que las cooperativas han advertido es la fórmula que entienden más idónea. Vamos a creer que es así, vamos a ponernos en el supuesto caso. ¿Esto cómo vamos a Europa a explicarlo? Porque claro, usted me dice, 14 años no se va a tardar, pero... Hombre, en sorribar y en hacer la finca, 5 años se va a tardar mínimo.
Es indudable que para vender un proyecto tiene que estar el proyecto cerrado. Es decir, esto no puede ser teorizar a que ahora vengan un montón de líneas de ayuda para un montón de años, porque no, eso no va a tener fin, eso no es vendible. La administración tiene que tener un tiempo cerrado en que decir, aquí está el proyecto para terminar en 4 o 5, aquí está. Y quiero decir que tiene que estar la totalidad de los agricultores y de la superficie metida en ese paquete, ya. ¿Cómo lo van a hacer? Por eso la concentración parcelaria sí lo tenía. Podría tener el problema de que no lo acepten los agricultores, pues eso es lo primero. Si no lo aceptan, no camina. Pero sí valía para eso, para venderse. Y ahora, lo que quiera que vaya a salir, tiene que venderse con un paquete, con un paquete de solución. Y cuando hablamos que la mayoría quiere eso, tiene que estar en un proyecto común. ¿Cómo hacerlo? Bueno, tendrá la solución técnica.
Dejando a un lado lo del decreto, ¿por qué estamos tan mal de precio?
Bueno, estamos tan mal de precio porque tenemos un problema climatológico bestial, y es que desde octubre del año pasado las temperaturas, salvo los meses de enero, febrero, creo, estamos teniendo del orden de 1,5 grados por lo menos encima de la temperatura media que solemos tener. Eso da lugar en el plátano, que es un cultivo tropical, a que el ciclo se acorte, y por lo menos se ha acortado en este periodo en dos meses. Quiere decir que en cuestión de un año, 2 meses, es como si la fábrica de plátanos fabricase en vez de en un año, en 10 meses. Eso hace que haya el 20% más de la producción habitual, y el 20% de la producción habitual en un mercado hace que los precios sean malísimos. Es decir, el problema básicamente ha sido climatológico. Y claro, la duda está si esto va a seguir, si sigue en el tiempo, si es verdad que habrá que tomar medidas drásticas en el sector, muy drásticas, pero todos esperamos que la climatología venga un poco a la normalidad, porque es que no solo va a ser un tema de sobreproducción de plátano, va a ser un problema además de agua, y vendrá por muchos frentes más.
Si estamos en número de kilos, en cifras, usted me corrige si me equivoco, que domina usted seguro las cifras estas mucho mejor que yo, pero estamos en cifras similares a antes del volcán, ¿no?
En cifras muy muy superiores.
Muy superiores.
Este año será el récord, faltando todavía 10, 12 millones de kilos debajo de la lava, será el año récord de la historia del plátano en 100 años.
¿Y eso lo podemos achacar solo a este cambio meteorológico, a esta situación climática, o también a que hay ya mucho plátano en otras islas? Porque el otro día le acusaban aquí, le digo yo directamente, le acusaban aquí a algún agricultor de que usted decía, estamos en cifras históricas, pero resulta que hay no sé cuántas fincas bajo la lava. Es decir, que de algún sitio está viniendo ese plátano, para que haya cifras históricas.
Bueno, la climatología es la que está dando lugar al 95% de este incremento. Pero también es verdad que al ser un sector estable, el único sector estable de la agricultura canaria en los últimos 30 años, ¿y qué ocurre? Que todos aquellos sectores en crisis, cuando dejan de cultivar algo, se meten aquí. Es decir, es un sector que entra la gente y no se va nadie, no se va nadie. Entonces, eso indirectamente, la climatología, quitada un poco de aquí, quitada allá, y hace que haya años mejores, años peores. Pero cuando vienen años como este, que este se parece mucho al 2010, de estar todo el año RQR con kilos, con kilos, con kilos, se desborda. Entonces, la primera es que, debido al éxito del sector, tenemos esta producción. Que haya, que otras islas tengan capacidad para haber subido, pues algo han subido. No digo que no, pero no es suficiente para ocasionar esto, ni mucho menos. Es verdad que venimos debatiendo en el sector hace tiempo que hace falta regular fundamentalmente el que nuevas superficies no cultivadas de plátano se metan en el sector. Eso hay que frenarlo de una vez, porque va a dar sobre todo una guerra entre islas, porque a lo que da lugar es que los agricultores tradicionales, los que están aquí desde el año 93 sin crecer en superficie, cada pasado el tiempo van perdiendo ingresos por las ayudas, porque las ayudas son limitadas, hay, digamos, un saco de ayudas y cada vez hay que repartirlos en más kilos. ¿Quiénes pierden ahí? Los agricultores tradicionales de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma, no solo los de La Palma, todos los tradicionales. Y aquellas superficies nuevas que antes eran tomateras o antes estaban en otras cosas o no estaban en nada y se han metido en el plátano, aunque les ha costado entrar, porque las ayudas no le entran de un año, sino tienen que pasar ahí 7 o 8 años para estar al día, pero han entrado, aunque la cuantía de esas no es tan importante como alguien pudiera pensar, pero sí es verdad que eso hay que frenarlo de una vez. La administración tiene que meterle mano para que esto se pare.
Señor Martín, les agradezco este rato aquí con nosotros y las explicaciones a los oyentes de la cadena COPE. Que vaya muy bien el día.
Muchas gracias.
Muy amable. Días. Seguimos nosotros en directo en este Herrera en COPE La Palma.
La Palma, 25 años trabajando codo con codo con las empresas palmeras para que se cumplan todas.